Continuamos con nuestros ejercicios espirituales. Y como ya vengo diciendo desde ayer, es ese tiempo de encuentro de tu vida, de tu existencia con el Señor. Que tú te encuentres con el Señor. Porque si al final en tu vida tú no te has encontrado con el Señor, pues tu vida está perdida. Está perdida. Es más, está perdida por muchas cosas que hayas hecho, ¿eh? Por grandes obras que hayas creado, incluso grandes instituciones que hayas creado. Imagínate que Dios te llama, hayas fundado, no sé qué. Has fundado 70 colegios para atender a los pobres, 800 obras de caridad. He creado no sé cuántas cosas. Pero si no tienes el corazón en el Señor, no han servido para nada. Incluso nosotros a la memoria de la iglesia nos vienen personajes de la historia de la iglesia, a lo mejor recientes, incluso que han hecho muchas cosas, instituciones en su vida, a lo mejor no ha sido la más adecuada. Por tanto, lo más importante no es lo que tú vayas a hacer, ni de hecho lo que estés haciendo, ni lo que hayas hecho. Lo importante es que tú tengas tu corazón en el Señor. Porque tú fuiste llamado desde el seno materno, desde el mismo momento de tu bautismo, a una historia profunda de salvación. Y fuiste llamado a un diálogo de intimidad profunda, en el Señor. Y eso es lo importante, que tú eres llamado del Señor. Tú has sido llamado a recostar tu cabeza sobre el pecho de Cristo como Juan. Como Juan. Eres amado de Dios. Esta es una hipótesis mía de trabajo de que Cristo, o sea, en la última cena, no sabemos exactamente cómo sería la disposición, pero suponemos que eran divanes, tú estabas recostado de lado, y entonces, mi opinión es que Cristo tiene, esto es una opinión mía, a su izquierda a Juan, más allá de su izquierda está Pedro, y yo creo que a su derecha está Judas. Esa es mi opinión, ¿vale? De tal forma que cuando Pedro le dice a Juan, oye, pregúntale a ver quién es el traidor, si hubiera tenido Pedro a su derecha, no tiene sentido preguntarle al otro para que le pregunte, ¿no? Porque de hecho Juan puede recostar su cabeza sobre el pecho de Cristo, lo tenía al lado. Luego, no es lo que hay más posibilidad de que estuvieran un Cristo, aquí Juan y Pedro. No puede estar Pedro este lado, no tendría sentido, tendría que saltar por encima de Cristo. Oye, dile, le tenemos en medio. No. Lo lógico es que estuviera Pedro al lado de Juan y le dijera, pregúntale quién es. Entonces, Juan se recuesta sobre el pecho de Cristo y le pregunta, ¿quién es, maestro? Aquel a quien yo le dé este cacho de pan. Entonces, nosotros imaginamos que a lo mejor se levantó y recorrió toda la mesa, pero lo que tiene sentido es que hizo esto y se lo dio, ¿no? Esa es mi opinión. ¿Por qué lo tendría tan cerca? Porque lo amaba. No se nos olvide nunca, ¿eh? O sea, la traición de Judas a Cristo le duele mucho. Hay un dolor del corazón. Esto no es cumple tu misión de traidor. No, va por ahí, ¿no? Cumple tu misión de traidor con dignidad y que te hayan bien las cosas. No. O sea, Cristo le dolía la traición de Judas y estoy convencido que intentó salvarlo, ¿eh? O sea, son partes del Evangelio y de la vida que probablemente nosotros no sabemos, no nos han llegado, pero yo no creo que Cristo no intentara salvarlo de alguna forma, acercarse a él, de ganárselo al corazón. El tema es que Judas había alejado su corazón del corazón de Cristo. Había alejado su corazón del corazón de Cristo. A veces lo más grave de la vida no son los pecados que cometemos, sino lo alejados que tenemos el corazón de Cristo. Lo alejado que está nuestro corazón del corazón del Señor. A veces medimos la maldad por la gravedad de los pecados. O sea, y medimos, ¿no? Y como si hubiera un barómetro, 37,5. Uf, qué malo es este. 17, este no es tan malito, ¿no? No, la clave no está en la gravedad del pecado, la gravedad está en el alejamiento del corazón. Lógicamente hay una relación de los pecados morales, veniales, vincados, no me voy a meter. Lógicamente no contradicimos la moral de la Iglesia, ni mucho menos, ¿no? Pero lo que yo estoy intentando explicar es que va mucho más allá. Que la clave está en el corazón y lo que tú estás alejado del corazón del Señor. Y lo mismo puede ocurrirnos en la obra de la santidad y en las obras espirituales que hagamos. Tú puedes ser muy penitente y tener tu corazón alejado de Dios. Puedes estar en un monasterio cumpliendo una norma de vida, andándote a las 5 de la mañana, haciendo X penitencias, poniéndote cilicios, haciendo no sé qué ayunos, y tener el corazón alejado de Dios, ¿eh? Y te tocan y te preguntan, ¿cómo estás? ¿A qué andamos? ¿Qué pasa? Y eso a veces nos puede ocurrir con personas consagradas al Señor. Y puede ocurrirnos, eso puede ocurrir en la vida espiritual, en la vida religiosa, en la vida matrimonial, en la vida de la parroquia, en la vida sacerdotal, en los monasterios, en los seminarios. Que estamos muy consagrados al Señor, pero tenemos un corazón alejado del Señor. Y tenemos esas comunidades espirituales, sacerdotales, presbiterios, comunidades de vida religiosa, de vida activa, de vida contemplativa, donde el corazón está como endurecido. Entonces esas comunidades de vida monástica, me cuento esto porque yo doy clases a veces a los monjes y a las monjas, entonces bueno, conozco un poquitín la vida, ¿no? Y una comunidad de 17 y 7 contra 10. Bueno, 7 contra 7 y 2 que dudan, ¿no? Y está dividida la comunidad por la mitad, ¿no? Y a veces hay divisiones como que si el mantel debe ser marrón o verde, o si ponemos el altar un lado o para el otro, y hay divisiones, ¿no? Pues toda esa penitencia y esa oración no sirve para nada. Es más, es escándalo. Es escándalo. Esa división es un escándalo. Aunque la gente levite, ya puede evitar. Levita entre lo que quiera, no sirve para nada. Pintamos todos en el éxtasis místico. No sirve para nada. Porque la clave está no en la obra, que no significa que no llegue a hacer obras, que no va por ahí, sino en el alejamiento del corazón. Del corazón de Dios. Hay un personaje que me apasiona de la Biblia, muchos personajes, ¿no? Ahora lo encontraremos, no suele ocurrir esas cosas. Es la del profeta, la del rey David. La del rey David, que es, yo creo que la podemos encontrar toda su historia, es muy larga, pero que la podemos encontrar en todo el primer libro de Samuel. Que es preciosa. Porque es la historia de la elección de Dios, es la historia del pecado, y al fin y al cabo, cada uno de nosotros somos un pequeño David. Somos un pequeño David. Y a mí me impresiona la elección de David. Le dice Dios a Samuel, vete y búscame un rey. Porque Saúl ya no me funciona. Hay que buscar a otro. Este ya no me sirve. Buscas a otro rey y vas a ir a la casa de Jesse. Si se entera Saúl tal que voy a buscar un rey, se me va a buscar, me mata. No te preocupes, di que vas a hacer. Hay un sacrificio. Bueno, pues nada, va para allá, para casa de Jesse. Y le dice, preséntame a tus hijos. Voy a ungir un rey nuevo. Preséntame a tus hijos. Entonces Jesse dijo, qué genial. Voy a ser el padre de un rey. Bueno, entonces empieza a presentarle a los hijos, ¿no? Entonces me imagino la escena, empieza a empezar por el mayor al más pequeño. Y empieza a presentar un rey detrás de otro. Entonces yo me imagino la escena, el mayor, que se llamaba no sé qué, haciendo ahí fuerza, ¿no? Entonces el rey mayor con la lanza y haciendo casa, ¿no? Tomando postura, y le dice Dios, este no. El segundo, lo mismo, tal, no sé qué, tampoco. Y Jesse diciendo, perdón, Samuel diciendo, pero bueno, este es genial, si el otro es más fuerte todavía, pero si este es muy inteligente, no. Y cuando vas a todos, Samuel dice, ¿no tienes ninguno más? No hay aquí ninguno más. Bueno, hombre, tengo ahí uno perdido, le tengo cuidando a las ovejas. Se dedicaba a hacer ondas, yo me imagino el típico crío, ¿no? Y lanzándole piedrecitas con la onda a las ovejas, ¿no? No, es como el típico niño de la parroquia que te rompe los cristales, es ese. Pues ese, ¿no? Que está allí tal, no sé qué, que no sirve para otra cosa, que anda allí, lo tienen cuidando las ovejas. Y ese es el elegido de Dios. Se lo presentan ante Samuel y Dios dice: este es rey de Israel, úngelo. Eso nos lo dirá la unción de David. Primera de Samuel 16, lo podéis leer. Aparte que es divertida, pero aparte porque es cómo Dios elige y unge. Cómo el Señor escoge en la vida. Y me gustaría que en esta tarde rememorases en tu vida la elección de Dios en ti. La historia de tu salvación, que la hemos visto esta mañana, cómo Dios nos ha salvado, pero la historia de mi elección, el cómo Dios me escogió para mi vocación personal, particular, al movimiento en el que vivo, la circunstancia espiritual en la que vivo, ¿no? Cómo Dios me escogió, un día me encontré en la renovación y Dios me sanó. O sea, es la historia de mi sanación, de mi salvación, de mi elección para la vida religiosa, para la vida consagrada, para el encuentro con Cristo. La unción de David no solo es imagen de la elección de Dios para ser un rey, sino que es la imagen de la elección de todo cristiano. Tú como cristiano, un día fuiste escogido por el Señor. Un día te encontraste con Él cara a cara y le diste tu vida. Y como el Señor no se va a fijar ni en lo poderoso, ni en lo inteligente, ni en lo fuerte, ni en lo que bien que haces las cosas, no se va a fijar en eso. Se va a fijar únicamente en ti porque te ama. Y Dios a veces escoge a personas que aparentemente no son importantes, que aparentemente, podríamos decir, no son significativas. Porque como decía esta mañana, si nosotros hubiéramos tenido que elegir para hacer ciertas funciones o ciertas fundaciones en la iglesia, a lo mejor no hubiéramos escogido a personajes, ¿no? Y no hacer yo un cojo, pero vamos a ser un cojo. De un cojo para fundar la compañía, algo un poco más glamuroso, ¿no? Un cojo en concreto. Santa Genoveva Torres, me parece, ¿no? No me acuerdo cómo se llama la institución que funda, le cortan una pierna, ¿no? Entonces, ¿perdón?
Las Angélicas.
Las Angélicas, bien. Vale, a mí que le cortaron la pierna, o sea, bueno, hombre. El Beato Gárate, ¿no? Toda la vida en la portería, ¿no? San Martín de Porres, la otra en la portería, beatificando porteros, ¿no? O sea, ¿cómo hubiéramos nosotros elegido en la vida? Señor, escoge con el corazón, con el amor. Madre Teresa de Calcuta, como decía esta mañana, pequeñita ella, ¿no? Hombre, alguien con fuerza, con salud, alta, fuerte, esbelta, con capacidad de levantar una mesa, no sé, alguien con, aquí estoy yo, ¿no? Que si se les tiran, si se le acercan dos, pues que pueda agarrarlos, no sé, algo así con, pues no, pequeñita, baja, poca cosa, ¿no? De esas que empujas y caen, ¿no? Ese es el misterio de Dios, ¿eh? En la elección. En la elección. Dios escoge porque le da la gana y escoge por amor. No como miran los hombres, como mira el mundo. Escoge por amor. Y te escogió a ti, no que fueras buena, poderoso, poderosa, porque fueras inteligente, guapa, alta, baja, porque tuvieras unos dones espirituales. No, te escogió simplemente porque te amó. Porque te amó. Y con eso está dicho todo, ¿eh? Dios me escogió para la fe porque me amaba. Dios me escogió para el sacerdocio porque me amó. Dios me escogió para mi vocación matrimonial, para la vocación carismática, para mi vocación religiosa, porque me amó. No por tus dotes, capacidades, inteligencia, por lo que tú le pudieras ofrecer a Él. Simplemente porque te amó. Y la historia de David, si continuamos leyendo, pues es el que vence a Goliat, inteligente, el Goliat este, que se nos cae pobre, ¿no? Pero lo más importante de la historia, o sea, y vamos, seguimos viendo, continuamos la historia de David, al final lo coronan rey, pero lentamente va alejando su corazón de Dios. Va alejando su corazón de Dios. Si leemos, ¿no? Hay un momento que David ya... Hay un momento en que Saúl, ¿no?, pierde ya el reino, incluso muere. ¿Y qué ocurre? Que David ya es ungido, ya coronado, rey de Israel, ya en Sion, ¿no? Empieza su reinado y empieza a alejar su corazón de Dios. Y fundamentalmente empieza a alejar su corazón de Dios, si lo vemos, por la vanidad. La gente le cantaba aquello de que, ¿cómo es? David mató a 10.000, Saúl mató a 3.000, no sé cómo era aquello del canto, ¿no? Entonces, la vanidad. Ay, pero qué bien das las clases, qué majo es. La vanidad, sí. Ay, pero qué bien haces esto en la parroquia, bro. Pero qué buena eres, qué sin ti esa parroquia. ¿No? La vanidad. Bueno, este grupo de oración de la renovación, es que sin ti no funcionaría, ¿no? Tú eres lo mejor que le ha pasado a este grupo, tú. No se entra la vanidad. La vanidad. La vanidad. Este colegio no funcionaría si tú no estuvieras. Esta diócesis no funcionaría si tú fueras el obispo, tal, no sé qué. O la vanidad. Y nos ataca por ahí la vanidad espiritual. Si tienes unos dones, si tienes un prestigio, es que como escribes, vamos, impresionante. La vanidad. La vanidad. Y en la historia de la iglesia se han perdido grandes personas con grandes dones, ¿eh? O sea, grandes hombres y mujeres llamadas a grandes cosas en la historia de la iglesia, de las órdenes religiosas, congregaciones, instituciones, grupos de oración de todos los tipos que nos podamos imaginar, con grandes capacidades, se han perdido. Y en gran parte es por la vanidad espiritual. La vanidad espiritual. Porque junto a la vanidad espiritual, a continuación viene el pecado, del cual no te vas a liberar. Tú lucha todo lo que quieras, pero al final somos pecadores. Y al final somos débiles. ¿Y qué le ocurrió a David? Un día fue pecador. Salió a la ventana, a la terraza, y contempló y vio a la mujer de Urías. Sintió en su corazón la atracción hacia ella y ordenó a los sirvientes que se la trajeron. Se acostó con ella. Adulterio. Fue adúltero. Concibió ella un niño. ¿Y qué va a hacer? En vez de reconocer el pecado, tal, intenta camelarse a Urías, lo trae al palacio, lo emborracha, lo lleva para aquí, para allá, lo engaña, o sea, es mentiroso, lo engaña, miente y lo ordena matar. Asesino. Ese es David y es elegido de Dios, ¿eh? ¿Por qué David no se perdió? Se podría haber perdido, ¿eh? Todos los reyes de Israel nos cuentan que se perdieron, tal, no sé qué. ¿Por qué David no se pierde? Porque se arrepiente, reconoce su pecado. Y proclama aquel Salmo 50. Salmo 50, todo el mundo lo pone que fue escrito por el rey, propio rey David, ¿no? Misericordia, Dios mío, porque he pecado. Os invito hoy a leer la historia de David y a leer el Salmo 50. Que es el salmo de la misericordia. En mi opinión es el salmo de la misericordia. El salmo del perdón. Comete el pecado de adulterio. Asesina a Urías. Pero David se arrepiente. E incluso se va contra Dios en varias ocasiones. Es decir, que la historia de David es una historia azarosa. Después tiene al hijo que le intenta usurpar el trono, y el hijo se muere, tal. O sea, hay un hijo que se le rebela. Encima a la familia le salió mal. ¿Qué diríamos ahora, no? El hijo le salió rebelde. Esa es la historia de David. No es un reinado perfecto. No es una familia perfecta. No es un hombre puro, casto, santo, inmaculado. Y sin embargo es modelo del reinado. Y modelo del rey mesiánico, ¿eh? Y de hecho el rey David está colocado en todos los retablos y muchas imágenes, en muchos árboles genealógicos de Cristo. O sea, es un símbolo. Porque es símbolo de misericordia. Es símbolo de perdón. Es símbolo de arrepentimiento. Y es un símbolo para los que somos elegidos, para los que tenemos una vocación en la iglesia, para los que tenemos una función en la iglesia. Y a veces nuestra vida nos sucede lo que al rey David: hemos sido escogidos, ungidos, hemos estado en la vida, en la iglesia, en una institución, en un grupo, a lo mejor incluso con cargos importantes, en no sé qué grupo de iglesia, presidente durante 20 años de la cofradía del Santo Cristo, ¿no? Ahora habrá uno que seguro que lleva 20 años del Santo Cristo, ¿no? Pero bueno, entonces 20 años, o sea, somos gente de iglesia. Y una de las cosas más terrible a veces para la gente de iglesia es encontrarnos con nuestro pecado. Encontrarme con mi debilidad. Encontrarme con mi pobreza. Que al final soy tan pobre y tan pecador como aquel que no lleva 20 años presidiendo la cofradía del Santo Cristo. Igual de pecador. Y a veces me aterra mi pecado y mi debilidad. Y pienso que Dios no me puede amar porque soy pecador. O he pensado que no soy el digno de Dios. No soy digno de Dios. Madre, si la gente supiera, yo, presidente de esta cofradía, de esta institución, yo que hablo de no sé qué y predico no sé cuál. Y sin embargo, soy pecador. Y a veces, claro, mientras no salga la luz, me se entere, pero claro, si un día salta el escándalo, bueno. Y entre los cristianos a veces nos encanta. Y mira, mira ese, mira, mira lo que ha hecho, mira, 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 uy, Dios mío. Oye, ¿te has enterado lo de fulanita? Oye, ¿te has enterado lo de menganito? Oye, ¿te has enterado de tal cura en la parroquia? Oye, ¿te has enterado de aquella monja tal, no sé qué? ¿No? Oye, ¿tú sabes lo de el pecado? El pecado. Nos encanta una iglesia glamurosa, con poder, y nos encanta vida de santos de pasarela, ¿no? Que vaya, podamos pasearlos por las pasarelas. Joven, 25 años, entregado a Dios, consagrado. Entonces lo paseamos por la pasarela, como si lo estuviéramos ofertando para casarlo, ¿no? Pasea por la pasarela, da vuelta, como con un traje allí. 27 años de movimiento de iglesia, toda la vida consagrado, de padres cristianos, ¿no? Y parece que vamos ofreciendo eso. Ofrecemos a veces eso. ¡Ay, qué chaval más majo! Mira, mira lo que majo es, ¿eh? Tal. O mira, qué chica, ay, qué chica más buena, canta, reza, tal, no sé qué. Y la historia, es a veces no más trágica, sino mucho más débil. Mucho más débil. ¿Cómo fue la historia del rey David? La historia del rey David. Al final entregado en manos de sus enemigos, en guerras. Y es bonito, ¿eh? Porque al final el rey David lo que desea es construirle un templo al Señor. O sea, lo que tú y yo deseamos en la vida es construirle un templo al Señor, ¿eh? Es construir un templo que sea mi corazón. Construir un templo que sea mi comunidad religiosa, que sea mi grupo de oración, que sea mi parroquia, que sea mi institución a la que pertenezco, con la que me muevo, ¿no? Deseamos hacer eso. Construirle al Señor un templo. No lo hará David, lo hará su hijo Salomón, pero esa es la idea de David. Porque era un hombre de corazón bueno. Es un pecador, pero su corazón está cerca del Señor. A veces se aleja, pero está cerca del Señor. Y a veces encontrarnos con la verdad de nuestra propia vida, a veces es duro. La verdad de mi debilidad, de mi pobreza, de mi pecado. ¿Cómo yo, que quiero al Señor de verdad, puedo ser débil? ¿Cómo yo, que lo he dado todo por el Señor, le puedo traicionar de esta forma, con este pecado tan horrible, esos pecados, o esta situación de vida? Por eso te invito a poner toda tu vida en manos del Señor en esta tarde. A no tener miedo a reconocer tu pecado. Y esto va mucho más allá de una confesión. Dice, si hay que ir a la confesión por un pecado, se va y se confiesa uno y tal. Pero va más en cuestión del pecado de mi vida. De los pecados de mi vida, de mi historia, de mi pasado, que incluso ya confesados, están como cercenando mi existencia. Incluso están dentro de mí provocando la tristeza. Provocando una honda tristeza en el corazón. Que me impiden y me impide realmente estar con el Señor. Cuando Cristo ya ha resucitado y se encuentra en el lago de Tiberíades con Pedro, con los apóstoles, Pedro era incapaz de levantar la mirada al Señor. Había traicionado 3 veces. Le había traicionado. Entonces tiene ese suceso tan bonito, no me acuerdo qué evangelista. Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas más que esto? Y se entristeció porque preguntó por tercera vez. Sí, Señor, tú lo sabes, apacienta mis corderos. Es el diálogo del amor de Dios con su primer papa, con su obispo, con su jefe de la iglesia, contigo y conmigo al fin y al cabo, ¿no? ¿Me amas? O sea, a pesar de tu pecado y de tu vida, ¿me amas? A pesar de tu historia desastrosa, ¿me amas? A pesar de que tu proyecto vital maravilloso que te habías planteado, glamuroso y genial, que no ha salido adelante y has fracasado, ¿me amas? A pesar de que tu vida matrimonial no ha sido el genial y maravilloso que te hubieras imaginado, ¿me amas? A pesar de que tu parroquia en la que has dado tiempo de vida, que no funciona y que aquello es un caos, ¿me amas? ¿Me amas a mí? Sí, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. A pesar de mi debilidad, de mi pobreza, de mi pequeñez. Solo podemos entender nuestra vida, nuestro pecado, nuestra debilidad desde la misericordia de Dios. Y nos podemos pasar la vida pues en una lucha férrea contra pecados concretos y contra situaciones personales de mi vida, y para evitar pecados y evitar situaciones de pecado y acercarme a tal persona, a tal otra, o a tal situación, no acercarme a tal bar o a tal máquina o tal cosa, ¿no? El tipo que sea. Esconder todas las botellas del mundo, tal, no sé qué. Bueno, no puedo estar en esa lucha interior. Y la clave no está tanto en la lucha cuanto en la misericordia de Dios. En que tú descubras el don gratuito del Señor y la misericordia infinita. Y cuando uno ha descubierto la misericordia, la gratuidad del Señor, ungirá al Señor tu corazón y tu vida, transformará lo que tú eres. Y te dará una alegría nueva y renovada. Cuando somos capaces de contemplar el pecado y la vida y las situaciones en las que vivimos desde la misericordia, no nos angustiamos. No nos angustiamos. El pecado no me angustia. Lo bonito del pecado es que me hace darme cuenta quién soy. ¿Cómo soy? Pues débil, pobre, necesitado. El pecado me hace sentirme necesitado de Dios. Me hace sentirme necesitado de Dios. Me hace sentirme necesitado de su amor. Porque Él es el único que me puede salvar, ¿eh? Él es el único que me puede salvar. Como David. Al único que le pudo salvar a David fue Cristo. Perdón, fue. Bueno, Cristo, es Cristo quien salva, ¿no? Es Dios. Dios que le salvó. Todos estamos salvados en Cristo. El único que pudo salvar a David fue el Señor. El encuentro profundo con el Señor. Y fue un pecador, un adúltero, un asesino, un envidioso, etcétera, 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 ¿eh? Pero al final de sus días, anciano ya, su corazón estaba en el Señor. Ignacio de Loyola, en el libro de los ejercicios espirituales, nos enseña, en esa primera semana sobre todo, a reconocer, a tomar conciencia, ¿no? Junto al principio y fundamento de nuestra vida, a tomar el principio y fundamento del pecado de la vida, de nuestro pecado. Para reconocer que nosotros necesitamos ser salvados. O sea, la gran soberbia del hombre del mundo moderno es que no necesita que nadie lo salve. Ya se autosalva él. Y yo creo que un gran pecado de muchos cristianos, jóvenes, adultos, de todas las edades del cristianismo actual y de la Iglesia, es que no necesitan ser salvados. Andan por el mundo y por la Iglesia como si no necesitaran ser salvados. Y hay un grupo o grupos que intentan salvar a la Iglesia. Vamos a salvar a la Iglesia de la situación histórica en la que está, porque está viviendo un momento, ¿no? Dicen, salvar a la Iglesia. Que la Iglesia no necesita a nadie que la salve. Es más, es la Iglesia la que te salva a ti. Porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y como cuerpo místico de Cristo es Cristo vivo. Y es Cristo que salva. Tú no tienes que salvar la Iglesia. Eres tú el que tiene que ser salvado por la Iglesia, que es ser salvado por Cristo. Y eso pasa, ¿eh? Pasa, ¿no? Se te acerca un niño que lleva 4 días en la Iglesia, te quiere dar consejos. La Iglesia tal, no sé qué, sabe más que tú de todo, todo. Y dice, bueno, nada. Y esto ocurre en nuestra Iglesia. Gente que no necesita ser salvada. Y todos tenemos que ser salvados, todos. Y ya no solamente como experiencia eclesial, o sea, tú tienes que sentir en tu corazón y en tu vida la necesidad de ser salvado. O sea, tienes que encontrarte con el Cristo crucificado que te salva. Lleves 80 años en la Iglesia, en la renovación carismática, en la vida consagrada, en la vida sacerdotal, en la vida matrimonial, en la parroquia y en lo que sea. Necesitas encontrarte con un Cristo que te salva, que ha dado la vida por ti y que te salva del mal, del pecado, de la debilidad, de ti mismo, de tu soberbia, de tu envidia, de tu lujuria, de tu egoísmo, de tu prepotencia, de tu creerte por encima de los demás, de creer que ya lo sabes todo. Tú necesitas ser salvado. Porque si no, acabamos dándole consejos a Cristo, a la Iglesia, y como las cosas no salen como nosotros queremos, nos vamos. Damos el portazo en el grupo de oración, damos el portazo en la parroquia, damos el portazo en el seminario, damos el portazo en la comunidad religiosa, damos el portazo en el presbiterio, damos el portazo donde sea, y nos vamos. Y buscamos otra Iglesia donde me quieran más, donde me cuiden, donde me traten, ¿no? Y todo es porque no me dejó salvar por el Señor. O sea, la iglesia me salva, ¿eh? Mi comunidad eclesial me salva. Y hay demasiada gente intentando salvar la iglesia, o demasiada gente pensando que no necesita ser salvado. Ya lo sabe todo. Y eso se llama soberbia. Esa es la gran soberbia. En cambio, los grandes santos han sido hombres y mujeres que se han sentido salvados por el Señor. Y gente que amaba profundamente la iglesia, ¿eh? San Francisco de Asís, la pobreza, tal, estamos escuchando su vida estos días. Francisco de Asís, si leemos su testamento, es un testamento de amor a la iglesia, pero de la iglesia institución. Que parece que a veces que ser pobres en la iglesia significa desinstitucionalizar la iglesia, que no. Rechazar la jerarquía, rechazar las estructuras, las cosas, las imágenes, no. No es eso. Entonces, cuando es cuando tenemos que ser pobres, pues al final no. Y Francisco Asís, leemos su testamento y nos ama, nos enseña del amor. Amar la iglesia, las instituciones, la Eucaristía, la Santa Misa, las custodias, las imágenes, las devociones, amar la iglesia. Y una iglesia encarnada en el tiempo. Tú necesitas ser salvado. Encontrarte con un Cristo que te salva de tu pecado, de tu mal, de tu postración. Como David. Os invito también a leer el pasaje del Hijo Pródigo, que es maravilloso. El Hijo Pródigo podéis leerlo también. El joven rico. Que ahora no me acuerdo dónde está, pero yo creo que es Mateo 19, 16, 22. Por ahí anda. Mateo 19, Lucas 18. Por ahí. El joven rico. ¿Por qué? El joven rico es la imagen del típico joven, o de nosotros mismos, ¿eh? Tampoco tenemos por qué poner a un joven. Del típico de iglesia que ya lo ha cumplido todo. Se acerca al Señor. Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar el cielo? A ver. Cumple todos los mandamientos. Yo ya lo cumplo. Buen hombre. Soy de tercera generación en la renovación, de tercera generación en la cofradía, de tercera generación. Ya mis abuelos venían por aquí, ya estaban aquí rezando toda la vida. Yo ya soy bueno. Cumplo todos los mandamientos. Todos, desde niño. O sea, el tío tenía que ser... Uf, vamos... Todos los mandamientos. Ni un pecadito, nada. Todo perfecto. De misa, no falta una misa en toda mi vida desde que me dan los 8 años, todos los días. Perfecto. El típico niño perfecto. De esos que te llegan por la parroquia y dices, ¡ay, majo! O el tipo que te llega por el seminario y dices, ¡uf! Madre mía, habrá que hacer genuflexión a su paso casi, ¿no? O ese que llega a la comunidad religiosa, esa chica, vamos, toda la vida, que esa dulzura, todo, nada, no sé qué. Modelo de modelos, imagen de imágenes, lo genial. Y le dice Cristo: una cosa te queda. Vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y luego vente conmigo. Y el joven rico se entristeció porque era muy rico y se fue. La clave no está tanto en la riqueza, sino en el seguimiento de Cristo. Ven y sígueme a mí. Que ya verás cómo lo dejas todo. Podemos traducirlo al revés. Ven, sígueme a mí, que ya verás cómo no hay tiempo para dedicarte a las ovejas y a las posesiones de tu padre. Vamos. De hecho, los apóstoles siguieron a Cristo y no creo que tuvieran mucho tiempo para dedicarse al pescado, ni a las redes. Vamos, y la misa de los impuestos de Mateo, yo no sé qué hicieron con ella, pero desde luego mucho tiempo no le dedico. Tú vente conmigo. Y a veces lo que nos aterra no es que el Señor nos pida cosas o dejar cosas, sino que nos pida el corazón. Vente conmigo. Y Y a veces al Señor le queremos entregar, yo te entrego, Señor, el tiempo, te entrego incluso mi celibato, mi consagración a ti, te entrego lo que quieras, ¿no? Pero entregarme yo y darle el corazón, lo profundo del corazón, y eso es la imagen del joven rico. Y se fue triste, porque no le dio lo más importante, que es el corazón. Ven y sígueme. ¿Qué hubiera sido del joven rico? A lo mejor ahora es santo y lo conoceríamos, estarían los altares y tal, y diríamos, mira qué majo el joven rico, lo dejó todo por el Señor, ¿no? No sabemos ni quién es. Y esa es la historia a veces de nuestra vida cristiana, de nuestra vida espiritual. Es decir, no nos sentimos salvados por Cristo, no sentimos la necesidad de ser salvados, y al final no queremos que nos salven. O sea, yo al cielo me quiero ir, ser bueno, tal, sí, pero que me salven totalmente, que... Salvado. Porque ser salvado significa que la última palabra sobre tu vida no la tienes tú. La última palabra sobre tu vida tú no la tienes. Y el mundo moderno quiere dar la última palabra sobre la vida humana. Y da la última palabra sobre la vida humana, ¿eh? Desde el niño que puede nacer o nacer, tú tienes que nacer y tú no. Punto. Quiere dar la última palabra sobre el anciano que está terminal, si puede vivir o no puede vivir. La última, queremos tener la última palabra sobre todo. Y ya no hablemos de las estructuras sociopolíticas, históricas, humanas. Tener la última palabra sobre los límites geográficos de las naciones, de las estructuras históricas, de las estructuras mundiales, económicas, la última palabra. Queremos tener la última palabra. Y la última palabra solo la dirá el Señor. La última palabra la dirá el Señor sobre tu vida. La última, Por mucho dinero, poder, honor, gloria que tengas, poseas, por muchos cargos que llegues a ostentar en la vida de todo tipo, la última palabra solo la tiene el Señor. Vamos a dejar que el Señor Jesús en esta tarde proclame sobre cada uno de nosotros su última palabra. Vamos a dejar que el Señor venga sobre cada uno de nosotros. Y te invito a recorrer tu vida en esa clave de amor, a presentarle al Señor tu pecado como David. Los errores cometidos, todo lo que ha sido tu vida, y ver cómo el Señor ha sanado tu vida. Ha sanado tu pecado. Ha sido bueno contigo. El Señor ha perdonado todo en tu vida. Y te ha amado. Y te ha dado ese abrazo de paz y de misericordia. Esa es la verdadera misericordia, ¿eh? La del sentirse salvado por el Señor. Y la del sentir que el Señor nos salva. Pues vamos a continuar. En este clima de silencio, en este clima de oración que venimos viviendo, que estamos haciendo muy bien, este silencio interior, para adentrarnos en el misterio del Señor. Adentrarnos en el misterio del Señor. Ese encuentro del Señor con el Señor Jesús. Que tú puedas recostar tu cabeza sobre el pecho de Cristo. Para que puedas sentir en tu vida y en tu corazón el palpitar del amor del corazón de Dios por ti. Esa es la historia de tu vida, es la historia de tu amor y es la historia de tu misericordia, de la misericordia de Dios en ti. Todo ello se lo pedimos humildemente.